Android o iPhone. Descárgala ya.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más teniendo la posibilidad de estar en esta cabina de radio que me permite estar cerquitica de ti, en contacto directo contigo, a través sobre todo, bueno, de mi programa de radio y de las redes sociales. Es increíble como ustedes toman de su tiempo para escribirme a través de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y también a través de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba. Aquí tengo abierta mi página de Facebook, donde, bueno, si sienten un pip, pip, es que me están entrando mensajes. Ya los cubanos que están en la frontera ahí esperando, bueno, que se encuentran en este limbo migratorio, a ver si son aprobados o no su caso, ya encontraron mi página Magdalena de Cuba. Estoy muy contenta, porque a través de mí quizás puedo hacerles un puente de comunicación con sus familiares dentro de Cuba. Si tú eres cubano y estás escuchando este programa, estás dentro de la isla y tienes un familiar que se encuentra regado por alguna de las fronteras y no sabes de él, puedes contar con mi programa. Escríbeme a magdalenadecuba@gmail.com, dime, pregúntame su nombre y podemos estar en, bueno, hacer este lazo, ¿no?, de comunicación, que sería maravilloso para que puedan estar tanto ellos que están en la frontera como tú que te encuentras en la isla en contacto y que sepan cómo va su situación, por lo menos que estén tranquilos, que sepan que su familiar está bien. El primer cubano que se comunica conmigo desde la frontera se llama Joandris Bolaño. Y él, yo, a través de mi página, yo le escribí y le puse abajo la dictadura de Cuba, que es la única que nos obliga a los cubanos a pasar por este tipo de travesuras en busca de libertad. Si Cuba fuera un país libre y próspero, nadie se hubiera ido de Cuba. Cuídense mucho, paciencia y mucha fe. Yo le escribí eso a través de mi página Magdalena de Cuba. Y enseguida vino la respuesta de Joandri a través de un audio. Vamos a escucharlo.
Disculpa que me emocioné mucho al ver que me contestaste el mensaje y me trabé a la manera de explicarme. Te decía, porque quiero hacer algo bien organizado, bien que sea un trabajo que se vea lo mejor posible. Que le mandes a la persona que están acá para que me ayudes a darle fuerza y que las personas que están acá se sientan apoyadas de parte de usted, un mensaje de fe, de fortaleza, para aliviar las tensiones de mis hermanos cubanos que están acá. Es lo único que yo le pido.
Y luego de este audio, ya tengo el número de teléfono de los cubanos que están allí. Voy a llamar a este cubano, Joandri, que se acercó a mí y quiere hablar con nosotros. Vamos a marcarle. Hola, Joandri, ¿cómo estás, Magdalena?
Muy bien, Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, mi amor, bien. Oye, estoy muy contenta que hayas escrito a mi página, Magdalena de Cuba, y que, bueno, Cuba entera te está escuchando en este momento. Cuéntame, primero mandarte un abrazo en esta distancia y darles palabra de mucha fe a todos ustedes, que tienen que estar tranquilos, que, bueno, que se han lanzado a una aventura incierta, ¿no? Pero que, si Dios quiere, van a poder lograr su objetivo, que es llegar a tierras de libertad. Joandri, cuéntame, ¿qué quieres que el pueblo de Cuba escuche? ¿Qué quieres que se sepa de ustedes?
Bueno, primeramente le quiero dar un abrazo a todas aquellas personas que, de una forma u otra, nos están escuchando en estos momentos y que se están solidarizando con nuestra causa. Aquí seguimos, hemos emprendido una gran batalla, hemos pasado situaciones difíciles aquí en este país, violaciones grandes de derechos humanos. Quisiera mandarle a todos mis compatriotas en Cuba que vamos a seguir luchando y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando.
Y mientras, Yoandri, mientras, algo que me interesa muchísimo, saber cómo son las condiciones de ustedes en este momento ahí, en el campamento, exactamente dónde tú te encuentras.
Bueno, sí te voy a decir, las condiciones aquí están son intrahumanas, hay condiciones pésimas de vida, hay carencia de agua para tomar, la alimentación, muchos no tienen cómo comer acá, la economía de muchas personas ha caído por producto al tiempo que llevan viviendo por acá, en este estado, mucho tiempo acá, entonces no tenemos la oportunidad de trabajar porque no tenemos documentos y entonces eso nos está dificultando mucho la vida. Y entonces hay embarazadas pasando miles de necesidades.
¿Cuántos cubanos? Exactamente, Yoandri, ¿dónde tú estás? ¿En qué parte de la frontera?
Yo estoy en la frontera de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cuántos cubanos hay ahí?
Bueno, ya pasó la cifra de 3.000, de 3.000 cubanos, entre cubanos y otras naciones.
Ok, pero mayormente hay más cubanos que otras nacionalidades.
Sí, he podido apreciar que hay más cubanos que otras nacionalidades porque el éxodo ha sido masivo, realmente, por la cantidad de personas que veo de diversas provincias aquí.
¿Qué tiempo tú llevas, Yoandri? Yoandri, discúlpame, ¿qué tiempo tú llevas ahí en la frontera?
Aproximadamente 2 meses y algo.
¿Ya tú estás solo ahí o estás con tu familia?
No, yo aquí estoy solo porque yo tuve que venir de Cuba y mi hijo nació y yo lo vine a conocer aquí cuando estaba en la frontera. Tuve que salir huyendo del país.
Es decir, que tu hijo nació en Cuba.
Sí, nació en Cuba.
Es decir, que tú dejaste a tu mujer embarazada.
Sí, ya. Yo vine para acá y tuve que dejar a mi esposa en esa situación. Y vine a conocer a mi hijo aquí llegando a México.
¿Lo viniste a conocer, quieres decir, porque tuviste comunicación con ella por teléfono?
Sí, un mensaje que me mandó.
Y las fotos que te mandó. ¿Qué día nació tu hijo?
Tiene en estos momentos 2 meses ya de nacido.
¿De qué parte de Cuba eres tú, Yoandri?
Yo soy de Santiago de Cuba, soy artista de la plástica, de Santiago de Cuba.
¿En el mismo Santiago o en un pueblito?
Palmarito de Cauto.
En Palmarito de Cauto. ¿Hay mucha gente cerca de ti, de Santiago, que estén ahí cerca de ti?
Sí, aquí tengo un hermano que es de Matanza, un amigo mío que está al lado.
¿Me está escuchando, quieres decir?
Sí, te está escuchando en este momento.
¿Cuántos cubanos hay ahora mismo escuchándome?
Bueno, aquí escuchándote en este momento hay como 4 cubanos, ¿sí?, que están al lado mío.
¿De qué parte son esos cubanos? ¿De qué parte?
Hay de Las Tunas, de Matanza.
La gente de Las Tunas, pregúntale a ese de Las Tunas si conoce el pueblito donde yo nací que se llama Boyomanso.
Boyomanso. Hermano, ¿usted conoce el pueblito donde nació Boyomanso?
¿Qué? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Que sí lo conoce?
Sí, dice que sí.
Bueno, pues, óyeme, que estamos haciendo este contacto para también reírnos, porque nosotros los cubanos todo lo podemos, Yoandri, porque tienen que poner mente positiva, porque todo va a estar bien, hijo, porque créeme que no es porque quiero que crean que, por supuesto, sufrimos lo que está pasando ahora mismo, todos ustedes ahí en la frontera, lo estamos sufriendo de este lado, de una manera, hablando en términos de humanidad, ¿no? Se necesita apoyarlos. Y lo que quiero también es que sepan que este programa les está abriendo los micrófonos a ustedes. Por si quieren contactar con su familiar dentro de Cuba, pueden decirme, Magdalena, márcame a mi mamá, Magdalena, quiero hablar con mi madre. Y podemos hacer este puente si ustedes se ven con necesidades de comunicarles a sus familiares qué es de su vida y cómo les va. Tienen que tener mucha fe, tienen que unirse. Los cubanos necesitamos unirnos, dejar atrás que si a ti te dan, que si tú tienes, que si yo no tengo. Si se unen ahí también en la frontera, se va a poder lograr lo que quieran. Y como te mandé a decir en el mensaje de texto que te escribí, nadie es responsable de ustedes sino la dictadura de Cuba, que es la que ha impulsado a todos los cubanos a irnos de nuestra isla en busca de libertad. Ustedes están ahora en un proceso por el que deben de esperar. Por ejemplo, en tu caso, Yoandri, ¿ya tú has sido entrevistado?
Bueno, mira, ¿entrevistado por quién? Por la parte de migración.
Por la parte de migración, ¿cómo está tu proceso?
No, bueno, ni siquiera me han escuchado porque no se nos ha facilitado ese proceso.
Todavía no llega.
Estamos aquí en la parte de México esperando hace 2 meses que un oficial nos escuche, pero no nos escuchan. Toman nuestros datos y nos retornan de nuevo a México. Eso es lo que tengo para decirle en este momento.
Ya, pero es decir que están inscritos en una lista en este momento.
Sí, estamos inscritos en una lista.
Bueno, esa es la lista. Yo sé que es larga y yo sé que la espera puede ser larga. ¿A quién más tienes a tu lado? ¿Hay alguien que quisiera conversar con nosotros?
Sí, tengo un hermano aquí que quisiera compartir una palabra con usted.
Claro que sí, pásamelo.
Hola, Magdalena. Soy Josdani Ajete Jiménez.
¿Cómo es tu nombre? Discúlpame, repítemelo.
Soy Josdani Ajete Jiménez.
¿De
Magdalena,
dónde?
Magdalena, yo fui el entrevistado por todos los canales de televisión, el 51, el 40, el 41, que hizo la toma en el puente de Reynosa, el 4 de julio.
El que trataba de entrar y que gritaba, ayúdenme, ayúdenme, ese.
Pues nosotros sí hicimos lo que hicimos eso. Entonces, después de todo ese problema, hemos sido amenazados de muerte aquí por las diferentes bandas de aquí. No nos prestaron nunca ayuda aquí. Gracias a Dios que no nos ha pasado nada hasta ahora. Y ya mañana, Magdalena, para que lo sepa todo el mundo y todos los canales de que usted está transmitiendo en vivo, mañana, gracias a Dios, ya es mi llamado, ya mañana entro a Estados Unidos, ya autorizado ahora, con mi familia, ya con mi mujer y mi hijo, y le estoy pidiendo a todo este sitio cubano que tanto nosotros desde Cuba ya hemos luchado por ellos, y hemos seguido la causa para que Cuba sea libre, de acá ser libre ya, para ver si ellos hacen algo para que no nos regresen para acá a México, para que mi hijo no sea secuestrado ni nada, porque nos han mandado diferentes la amenaza, mensaje, me tienen circulado, hemos cambiado de alquiler como 4 veces, ya no puedo más, Magdalena, ya no me alcanza el dinero. Le te voy a dar gracias de parte de todos los emigrantes que han aceptado a mí y que han querido que yo lleve la voz hacia la prensa y hacia el mundo por las entrevistas que me han hecho, Daniel Benítez, los Cuchiboy, Carlucho. Gracias por el apoyo que usted y Carlucho están haciendo porque los emigrantes tengan que hacer un abrigo ahora en el invierno. Ustedes, yo sé que están recogiendo cosas para utilidades para que los emigrantes la pasen bien este fin de año aquí por el frío. Gracias por todo lo que están haciendo. Se ve que usted tiene un buen corazón. Darle saludos de parte de todos los emigrantes a Carlucho, a los Pitchy Boys. De todas formas, yo ahora tengo que hablar con ellos. Ahora tengo una entrevista ahorita.
Te toca, discúlpame, te toca tu entrevista con emigración.
Sí.
Ahora.
Me toca entrevista. Mañana, por la mañana, entro ya a la emigración de Estados Unidos.
¿Con quién tú estás ahí? Bueno, ¿con quién estás?
Estoy con mi esposo y conmigo.
¿Qué edad tiene tu hijo?
4 años, cumplido aquí.
En este momento, pero el campamento de ustedes tiene seguridad, hay policías alrededor de ustedes cuidando el campamento.
No hay nadie aquí, no nos atienden, no nos ayudan, no nos nada. Yo estoy ya escondido, ya no sé, ya llevo 2 días escondido aquí, pero llevaba días saltando de casa en casa porque yo fui a migración, hicimos la denuncia y nos dijeron así, tipo, que ellos no podían hacer nada porque, vaya, no quisiera decirlo por aquí, porque ellos no mandan aquí, vaya.
Ya. Es decir, que ustedes están todo el tiempo con temor por sus vidas, por la situación que se vive en esa área, es lo que tú quieres decir.
Exactamente. Y yo a Cuba no puedo mirar en Magdalena, porque yo en Cuba sí fui reprimido bastante, como muchos cubanos que hay aquí, y yo a Cuba no puedo, vaya, yo a Cuba primero muerto.
Bueno, pues nada, nosotros es un deber, como tú sabes, a través de mi programa, a través de todas las todos los programas de comunicación, que bueno, que es un deber alzar la voz y decir que hay una situación allí, sobre todo humanitaria, que ustedes no tienen condiciones en esos campamentos. Y sí, por eso hemos querido que este fin de semana, agosto 31, nos vamos a reunir y vamos a empezar a coger todas las donaciones que la comunidad cubana, y bueno, cubanos y no cubanos, quieren donar. Luego, a través, ya te digo, de Carlucho, se va a tratar de que estas donaciones lleguen allá a ustedes, por supuesto. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que se cuiden mucho, que hagan pasar la voz, que Radio Martí, este programa de Radio Magdalena de Cuba, sale todas las noches de lunes a viernes para Cuba a las 9 de la noche. Si ustedes quieren estar en contacto conmigo, escríbanme a mi página Magdalena de Cuba. Es importante denunciar, es importante que todo el tiempo las personas conozcan que hay cubanos en la frontera desesperados, primero porque tengan protección allí donde están. Eso es importante, que se les pueda cuidar sus vidas, porque sus vidas también están corriendo peligro allí, imagínate
tú. Exactamente. Entonces, lo que queríamos decirle ahora ya, mira, nosotros hemos llevado un proceso aquí con amenazas, mucha gente han perdido la vida aquí, Magdalena, que eso a veces no sale en las noticias, pero muchos cubanos han perdido la vida aquí. Yo vengo transitando por 13 países para poder llegar aquí, Magdalena, a la frontera, y pasé la selva de Darién conmigo. Vi muchos cubanos y muchos niños enterrarse. Vimos cómo se enterraban niños por un futuro mejor, y eso es doloroso.
Me dijiste que tu nombre es, discúlpame.
Yosdani Ajete Jiménez.
Yosdani, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo era tu situación en Cuba que tú tomas a tu hijo de 4 años a lanzarte a esta aventura? ¿O es como cuando uno dice, me voy, porque no, como Magdalena, que no sabes a lo que ibas?
Vamos a hablar entonces, te voy a hablar sin censura. Yo tuve problema con el mismo presidente de Cuba, con Díaz-Canel. Díaz-Canel estuvo presente, una golpiza me dieron a mí por decirle la verdad, porque era profesor de una escuela y le dije que no habían implementos deportivos para trabajar, que me habían robado el aro base, que no, que todo era una falsa, que iba a ser un mes que se sabía que él iba a ir a esa escuela, que todas las cosas que se estaban poniendo en el comedor, las copas, el agua fría, que nada de eso era de ahí, que eso eran las mismas madres, los alumnos que lo habían llevado para que él viera la escuela bonita.
¿Dónde fue esto? ¿Qué escuela fue esta?
Ramón Matiú, en Matanza.
Esto ocurrió con la visita de Díaz-Canel allí a la escuela y tú denunciaste, por supuesto, todas estas comodidades que se le están poniendo a usted. Esto no es para nosotros.
Y la gente, la seguridad, él no era presidente en aquel tiempo, era el vicepresidente. Ese mismo año que él salió, me tuve que ir del país, porque yo dije, bueno, si yo tengo un problema con ese hombre, ¿para qué yo voy a estar aquí? Y entonces, él estuvo presente cuando la seguridad del Estado, eran dos campos que habían ahí, me entraron a matar y me sancionaron 5 años. Después de haber estudiado 5 años mi carrera, me sancionaron de educación y me tuve que ir a Magdalena. Entonces empecé a reunir un dinero, porque tú sabes que en Cuba no para salir del país es que te reunir dinero. Y empecé a ejercer de barbero, entonces me mandaba muchos inspectores para la barbería.
Sí, empezaron a hacerte la vida un talco, muchachos. En Cuba, quien alza la voz le hacen la vida un talco, eso lo sabemos todos nosotros, claro.
Exactamente, y entonces, Magdalena, yo tuve que salir con mi hijo con 3 añitos, tuve que irme a esta travesía porque ya a última hora me lo estaban lastimando hasta en el círculo a él, estaban dando golpes, niño mío. Entonces yo denuncié eso y digo que me metieron preso a mí en medio de eso. Ya yo estaba ya más mirado en Cuba. Gracias a Dios me dieron chance en Somos Más, de participar en Somos Más, y soy integrante de Somos Más hace 9 meses ya.
Yo quiero ahora, después de toda esta experiencia que te ha tocado vivir a ti y a tu familia, que tú le mandes un mensaje a los jóvenes que están dentro de Cuba, quizás pensando hacer esta travesía, bueno, que tú has hecho. ¿Qué tú le mandas a decir?
Bueno, este mensaje viene desde el corazón de mío, de toda mi familia y de todos los cubanos que hay presentes en estos momentos. Nosotros nos estamos dando cuenta de muchas cosas que en Cuba no salen, que no se ven, de todas las mentiras y las infamias que hay en Cuba, y que nosotros queremos ahora que los chiquillos lo sepan. En Cuba tienen que levantar la voz y ser un poco más unidos para que ese país pueda hacer algo, porque nosotros, es la realidad en Cuba, cuando alguien alza la voz, el otro se queda en la esquina esperando a ver qué le pasa. Si ese le pasa algo, se empiezan a reír, a apoyar. todo lo que uno está diciendo, porque todo el mundo se está sintiendo mal, hasta los mismos chivatones de los mismos barrios, todo, la gente de PR, todo el mundo sabe que están pasando hambre y no son capaces de decir la verdad y de reprimir lo que está mal y lo que está bien, ¿entiendes? Entonces los derechos humanos en Cuba no se están respetando, no se respeta nada, no hay salud, no hay... Bueno, lo estamos viendo nosotros aquí en los videos que en estos momentos, te voy a decir, videos que allá en Cuba no salen. En Cuba casi todos los videos que están en son censurados. Ahí
claro, claro. La realidad de Cuba la uno la aprende a conocer cuando sale de Cuba.
Bueno, Magdalena, te voy a decir, mi mamá no me puede hablar a mí. Mi mamá lleva como 3 meses escondiéndose para poder hablar conmigo por un tercer teléfono, porque la tienen reprimida, no la dejan hablar conmigo. Votaron una prima mía del trabajo porque dice que hablaba con un tipo que era contrarrevolucionario, que había salido al canal 41, el 51. Entonces, así está mi familia en este momento. Como diciendo, ellos dicen que el gobierno dice que yo soy la oveja negra, ¿viste?, de la familia. Entonces, claro, así la tienen a ellos. Están cogiendo hasta con mi familia. Y yo necesito que esto se sienta, que los cubanos vean, que den la lucha de todo el mundo para poder salir adelante, y que no cojan miedo y que avancen y hagan igual que hicieron en Puerto Rico, que levanten la voz, que se hagan sentir. Lo vemos artistas que ahora, mira, sale Baby Lore, que dice que está ya en contra de lo que está pasando. Yo le doy el apoyo también a Baby Lore, ahí hicieron un video a eso ya, y que los artistas todos se unan y que lleven la voz al pueblo para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, que hay miseria, que hay necesidad, y que mucha gente se está enriqueciendo y se están llenando los bolsillos a cuenta de cubanos. Es inhumano lo que están viviendo todos los cubanos eso en Cuba. Y por eso estamos diciéndole que a ustedes le damos muchas gracias por haber tenido esta primicia de hablar con los inmigrantes y que los inmigrantes expresen lo que están sintiendo, porque nosotros somos personas que también amamos al pueblo, porque si el país de nosotros no fuera como fuera, ustedes saben que hasta ustedes vivieran como reyes allá, claro, esta es la tierra de uno, ¿no entiendes?
Definitivamente,
la tierra de uno, y uno no quisiera nunca salir de ahí.
Es lo que digo, por lo único que están ustedes ahora mismo pasando ese trabajo, por lo único que yo estoy hablando a través de Radio Martí y trabajo en los Estados Unidos, es porque hay una dictadura dentro de Cuba que nos empujó a irnos de allí. Porque la falta de libertades, la falta de libertad, la falta de derechos humanos, la falta de todo, la carencia de todas las cosas que vive un cubano, solamente lo sabemos nosotros los cubanos. Así que a ustedes les mando un abrazo, un beso. Voy a estar en contacto con ustedes. Recuerden, este programa se llama Magdalena de Cuba. Estoy transmitiendo a través de Radio Martí, la emisora que todo el tiempo, desde que se fundó, lo único que ha hecho es estar dándole al pueblo de Cuba la noticia real de las cosas que suceden. Y al tanto, por supuesto, de todo este tipo de inmigraciones, que mira, una vez más, hay un éxodo masivo de cubanos en la frontera hoy día, sufriendo de verdad en una desesperación total, en una espera, que todavía no se sabe qué va a pasar con ello. A ti te deseo muchísimas cosas buenas para esa entrevista, que Dios ilumine y que Dios cubra con su manto ese lugar donde están todos ustedes en este momento, para que la maldad de las personas que quizás anden cerca de ustedes se aleje y ustedes puedan tener una espera tranquila. Yo soy Magdalena de Cuba, no se vayan, que ya regresamos. Gracias, Joandri, por comunicarte con nosotros desde la frontera de Reynosa.
Muchas gracias.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
Pa' mí,
revoltillo.
Pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Amiga, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana está en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, ya estamos de regreso después de esta primera media hora tan emotiva, ¿no? De estar en contacto directo con esos cubanos que se encuentran allí en la frontera. Yo quiero comunicarme en La Habana con el director, actor de teatro, Adonis Milán. Adonis, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, corazón. Gracias por invitarme al programa.
No, mi amor, es un placer. Teníamos pendiente una comunicación contigo. Después de todos estos últimos acontecimientos que ocurrieron contigo, que de hecho compartimos aquí en nuestro programa el audio donde hablabas de una manera, digo yo, con tremenda impotencia, ¿no? De esa última detención donde fuiste amenazado hasta que te iban a dar un tiro en la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿De qué se trata que estás a punto de cumplir otro aniversario más de tu grupo de teatro? Háblanos de todo, Adonis. Estamos muy contentos de tenerte ahora mismo vía telefónica.
Mira,
¿por qué te detienen esta última vez? ¿Por qué te detuvieron y te amenazaron hasta que te iban a dar un tiro en la cabeza? ¿Qué sientes tú que has provocado con todas estas manifestaciones pacíficas en el régimen? ¿Por qué quieren detener a Adonis Milán a que no hable, a que no sea escuchado?
Ellos quieren detenerme porque yo no voy a las entrevistas con ellos. Yo me negué a ir a una entrevista y por eso me detuvieron a un interrogatorio de eso.
Es decir, ellos te citan a ti, Adonis, y tú dices yo no voy.
Sí, yo no voy, ya.
Y eso es desacato a la autoridad, seguro.
Sí, sí, según ellos, claro.
Según ellos, claro, qué cómico.
Ellos me odian, pienso yo, porque yo represento un puente. Yo represento un puente de comunicación entre la oposición, el mundo del arte, y porque sigo trabajando, ¿no? Porque sigo, a pesar de todo, a pesar de no tener una proyección política, teniendo una actitud contestataria y una actitud que defiende los derechos humanos, que es como un delito en Cuba, ¿no?
Tu trabajo para nuestro radio escucha, que bueno, quizás hay alguno que está escuchando por primera vez. ¿Tu trabajo exactamente qué es?
Mira, yo soy director de teatro, yo vengo del mundo del teatro actualmente, así hacemos cine, es una serie de cortometrajes, porque la dinámica del teatro es muy compleja para mantenerla en las circunstancias de represión y persecución que yo soy sometido en la isla por la seguridad del Estado. Esa dinámica de ensayos, entrenamientos, funciones, es casi imposible sostenerla en esas condiciones. Ya otras veces han pasado que me han frustrado obras de teatro, me han amenazado a los actores, o simplemente han cerrado en la calle y han puesto un cerco policial que no dejan pasar al público a una vivienda donde se está poniendo la obra de teatro. Entonces, les es muy fácil a ellos frustrar el teatro por el carácter intenso y extenso que tiene, ¿no?
Y libre, pero el cine y sobre todo libre, que ellos le temen muchísimo a la expresión libre.
Sí, ellos le temen a todo lo que sea arte, a todo lo que sea libertad, a todo lo que sea independiente. O sea, tenga o no una proyección política, tenga o no una denuncia clara hacia la dictadura, ellos le temen muchísimo a todas esas cosas.
En este momento, por ejemplo, tú eres un artista independiente. Tú no perteneces a ninguna organización que tenga que ver con el Ministerio de Cultura, y esto para ellos también es como un desacato.
Yo fui expulsado. Una de las tantas amenazas que me hizo la seguridad del Estado era decirme que lo que yo estaba cometiendo es una ilegalidad, que yo no podía hacer esos cortometrajes que estoy haciendo porque son ilegales, porque no pertenecen no están bajo la tutela del Ministerio de Cultura, ¿no? Lo que quiere la dictadura, lo que ha querido la dictadura durante 60 años con el pueblo cubano, es eso, tener una dependencia total, tener a la cultura cubana subyugada a la dependencia de lo que ellos te dan, de lo que te da Papá Noel, uh-huh. este señor convertido en roca que era Fidel Castro, y no se da toda esa serie de buitres que conforman el Partido Comunista, ¿no? Entonces, el pueblo está acostumbrado a eso, la gente está viciada en eso. Todo siempre es lo que ellos te dan, ¿no? La dependencia total al régimen, el teatro, ellos te dan los teatros, te dan los vestuarios, te dan los salarios para los actores. Es un trabajo súper controlado. Hipercontrolado, ahora quieren hacer lo mismo con el cine independiente, uh-huh. Es horrible, y entonces es precisamente para que tú le debas a ellos una serie de favores y te tengan atado a una cadena, ¿no? que es la cadena de la institución, que sabes que puedes caminar pero solamente hasta el extremo que ellos te dejan hasta y que ellos se dejen avanzar.
Adonis, cuando te detienen esta última vez, cuando te detuvieron, que te amenazaron, según lo que tú contabas en las redes sociales, que te iban a dar un tiro en la cabeza, ¿quién te dijo esto?
Sí, pues mira, esta vez fue muy feo, esta vez se extralimitaron, porque esta vez no solamente fue un interrogatorio, sino fue una serie de amenazas y torturas psicológicas que estuvo bien orquestada, ¿no? Había toda una intencionalidad de la tortura psicológica, ¿no? De darte por donde más te duele. Uh-huh. Amenazaron a mi familia, pero un capitán ahí, que no sé quién era, un tipo que apareció de pronto, nunca lo había visto anteriormente, se hacía llamar capitán de la seguridad del Estado, le dije que para él era muy fácil desaparecerme. Que si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, sería vinculado a lo que ellos le llaman la contrarrevolución, me iba a desaparecer, que me iba a dar un tiro en la cabeza porque yo no iba a ver el fin del castrismo, yo no iba a ver que ellos tenían orden de desaparecernos a nosotros en los últimos momentos y que yo no iba a ver el cambio. Eso fue lo que vamos a decir exactamente.
Además de este capitán, ¿había más personas allí? ¿Fueron testigos de estas palabras?
Sí, había otro el nuevo acosador, que es un tipo que se llama agente José, que es un que es un agente de la seguridad del Estado, que es el que se encarga de acosarme, hacerme situaciones, vigilarme, en fin, todo el trabajo sucio eso que ellos hacen.
Todo el trabajo sucio que también tuvo que ver y fueron afectados tus abuelos. Tengo entendido que se le envió un paquete de comida a tus abuelos y que también a ellos los asaltaron y les robaron. ¿Cómo fue esto? Porque esto también tú lo denunciaste en las redes.
También, mira, eso pasó anteriormente, ¿no?
Sí.
Parece que yo tengo una vigilancia.
Total, claro. Y te están dando por donde más te duele.
A ver si yo estaba en la vivienda y llegó un paquete de comida de los Estados Unidos, de esas personas que mandan paquetes de comida. Mi tío les manda un paquete de comida a mis abuelos, que son personas muy, muy mayores. Yo soy 90 años cada uno, mi abuelo y mi abuelo. La seguridad del Estado... antes que el paquete llegara a la casa, ahí mismo en la puerta, llegaron por la policía, le mostraron el carnet al tipo, el tipo cogió, y después, esa persona que traía el paquete, nada, lo detuvieron y le quitaron el paquete de comida, más toda una serie de paquetes, según ellos era ilegal lo que él estaba haciendo y no tenía papeles para hacerle. Nada, aprovecharon por ahí mismo y le quitaron un paquete de comida a dos ancianos, un acto que está develando, ¿no? Lo ruin,
no,
lo bajo de la dictadura,
no,
cómo ellos roben hasta lo más profundo de la vida de las personas que deciden estar en contra de ellos o manifestarse públicamente en contra de ellos. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Ellos son unos militares entrenados por la KGB y la Stasi, bien entrenados los de arriba, los que tienes al frente son unos estúpidos que son simplemente vacíos de mente y dispuestos a matar, pero ellos saben, ¿no? Los de arriba saben cómo darte, dónde te duele, y también, o sea, son muy peligrosos y son gente que son capaces, repito, de hacer cualquier cosa. De roerle la vida, los sueños y las esperanzas a cualquier persona que decide estar en contra de ellos. Te pasas un poco de la raya y van a estar ahí presentes. Quizás no te lo hacen sentir, pero sí está la seguridad del Estado todo el tiempo. Ellos hacen un trabajo al principio de sondear el terreno, que yo me di cuenta tiempo después, antes de cualquier citación. Ellos hacen una serie de cosas en la sombra, ¿no? Que también desarticula al individuo.
Claro. Estás celebrando también la fundación de tu grupo de teatro. ¿Cuántos años llevas haciendo arte? ¿Cuántos años estás ahí a través de la expresión del teatro lidiando,
mira,
¿no? También
mira,
con todo esto. ¿Cómo va?
Bueno, yo llevo muchos años desde que era niño, ¿no? En el teatro, como asistente de dirección después. Del teatro, trabajé un tiempo como actor al principio, pero bueno, mi grupo de teatro, o sea, esto que he oído, que no es un grupo de teatro, sino es una plataforma artística, porque ya también se hace fotografía, se hace cine, siempre se parte del imaginario de la escena, ¿no? De la construcción, de la puesta en escena, de todo ese juego que hay, que parte de la teatralidad y de la magia que nace desde el teatro. Yo quiero decir que en el 2015 yo fundo Perséfone Teatro. Uh-huh. Perséfone Teatro nació como una idea de querer hacer teatro independiente. A pesar de que yo por aquellos tiempos pertenecía a la Asociación de Hermanos ahí, lo hacía al margen del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que es quien ampara y custodia a los grupos teatrales de la isla. Uh-huh. Trabajando con actores, con gente graduada, recién graduada de la ENA o de Lista, empecé a hacer lo que se considera un teatro contestatario, un teatro de ideas, un teatro experimental, un teatro que necesitaba mostrar la otra Cuba, esta Cuba que pasaba en el interior, ¿no? Hablar del interior de la isla, hablar del interior de los cubanos, hablar del interior de los seres humanos, era importante. en el 30 de agosto yo fundo Persistente Teatro, y ya Persistente Teatro va a cumplir ahora este viernes 4 años de creado. 2 años me mantuve, casi más de 2 años en las instituciones. Ya llevo casi 2 años fuera también. Y a pesar de que he estado fuera de las instituciones con una represión brutal de parte de la seguridad del Estado, me he mantenido creando, Magdalena. Me he mantenido tratando de crear una plataforma que sustente el teatro independiente, que sustente también los principios del teatro. Uh-huh. Un teatro que viene, que es partidario también de la tradición teatral cubana y de la tradición teatral mundial, porque mi grupo de teatro sigue estando bajo toda una dinámica que trasciende también lo que yo hago, porque está desde el trabajo de Grotowski, que va hasta la gente de la Gran Estudio, como dije, Trajo o Acelabre, y todo eso está en la dinámica del trabajo con los actores, del trabajo con la puesta en escena. Y eso sigue vivo, a pesar de todo, ¿no? A pesar de lo experimental que se ha vuelto.
Y una pregunta que ya, te quiero hacer, por ejemplo, tú trabajas con actores, tienes definido, por ejemplo, tengo 4 actrices, o tú vas viendo la calidad en los actores y los vas escogiendo para tus performances. ¿Cómo haces?
Mira, realmente Persistente Teatro nunca ha tenido una plantilla de actores. Siempre he estado yo y personas que se han invitado indistintamente. Hay personas que se han quedado más tiempo, otras que no. Pero realmente son personas que yo he invitado, que han estado en un proceso de una obra o en un cortometraje, que es lo último que estoy haciendo, pero no han sido actores que han estado los 4 años. O sea, nunca hemos tenido como una plantilla de actores fijos.
Buenísimo. Creo que eso da todavía más libertad a la creación y más posibilidades a ti de conocer, por supuesto, el lado, no sé, sensible de cada uno de los actores que puedes conocer, ¿no? Me encanta.
Es una dinámica diferente a la dirección de actores de cada persona que llega, ¿no?
Claro.
Pero también es complicado, porque cada vez que llega una persona nueva tienes que empezar de cero. Y cuando ya la gente te conoce como director, conoce la poética, conoce hacia dónde tú vas, tu pensamiento y tu proyección como artista, entonces el actor a veces se mueve más libremente. Pero empezar de cero con un actor siempre es complicado. Pero bueno, pero casi siempre vamos hacia buenos caminos. Y eso, actualmente, quiero decir, estoy haciendo una serie de cortometrajes, como había dicho. Esta serie de cortometrajes es parte de un libro, un poemario de norteamericano, el Spoon River, de Gale Master, un poemario escrito a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Habla sobre un pueblo fantasma, un pueblo imaginario en el sur. Yo quiero no encasillar el Spoon River en ninguna época o en ningún contexto determinado. El Spoon River es un pueblo que nos remite a Cuba, que nos remite al sur americano, pero también nos remite al mundo, nos remite a esa esencia complicada y repetitiva de los seres humanos.
Buenísimo.
Y entonces, nada, yo estoy súper contento porque se han unido muchos actores, se han unido gente muy, muy diversa a trabajar ahí, buenos actores. También ha sido una dicha trabajar con Gorky Águila, el polémico vocalista de porno para Ricardo, que aparece en el capítulo 5. Él tiene un capítulo para él. Es una dinámica muy diferente de trabajar con músicos.
¿Sabías tú que, discúlpame, sabías tú, Adoni, que Gorky Águila es el padrino de este programa?
Ah, no sabía.
Gorky Águila es el padrino de este programa Magdalena de Cuba. Con él hice mi primer programa, ya hice 1 año, y bueno, en lo personal me siento amiga de Gorky. En este programa se pasa toda su música constantemente y nuestros radioescuchas la piden y la piden, todas sus canciones, esas canciones que a ellos no les dejan tocar, aquí en Magdalena de Cuba, Cuba entera las puede escuchar todo el que sintonice nuestro programa. Así que tú y yo tenemos muchísimas cosas en común, Adonis. Yo también sé que un día me invitaste a que formara parte de uno de tus performances. Óyeme, y tú nada más me tienes que escribir y decirme qué es lo que tú quieres que yo te haga, y yo te lo hago desde el lado acá.
Sería increíble que podamos hacer un Spoon River. Uh-huh. Yo te lo dirijo desde la distancia, sería increíble.
Okay.
Realmente increíble.
Pues yo, yo en este aniversario que estás cumpliendo este viernes, yo me uno a ti, a tu proyecto, cuenta conmigo. ¿Cómo no voy a estar al lado tuyo, Adonis? Un niño valiente, un muchacho que a pesar de verse rodeado de una represión, caballero, terrible, porque Adonis es vigilado todo el tiempo, porque Adonis es asediado no solamente a él, a su familia, a las personas con las que él se reúne. Si va al cumpleaños de una amiga, allí está la seguridad del Estado tratando de impedir ese cumpleaños, que lo vivimos con el cumpleaños, si mal no recuerdo, de Omar. De Iliana Hernández, claro que sí, la periodista Iliana, independiente. Sí, claro que sí, la periodista independiente que constantemente está reportando desde La Habana a través del portal de Cibercuba. Vaya, Adonis Milán ha sido cara y voz para representar las injusticias que se cometen y hablar en contra de la dictadura, de todas estas cosas y que hace a diario dentro de la isla con el pueblo de Cuba.
Yo quería decir antes de despedirme, o sea, que Persephone Teatro también manda un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba. Persephone era para los griegos una diosa que representaba la muerte, pero en una etapa del año llegaba a la tierra y la madre decía que las flores y las frutas volvieran. Persephone es el regreso de la primavera y el verano. Persephone es el regreso de la vida. Persephone es la muerte porque significa el cambio. Persephone representó para mí también la muerte de Fidel Castro, la muerte de una etapa de dictadores. Persephone está en su etapa de muerte, en su etapa de destrucción en la isla. Todo se está cayendo, todo se está destruyendo, todos se están muriendo, pero tiene que terminar de pasar esta pesadilla para que Persephone florezca como la joven doncella que traerá su paso en la primavera. Y eso es muy importante. Es muy importante porque también lo representan las mujeres en el activismo cubano, lo representa la labor extraordinaria que está haciendo Rosa María Payá, que está haciendo Iliana Hernández, que está haciendo Omar Ruiz Urquiola, Lía Villares. Ellas también son portadoras, tú, Liu Santisteban, Ana Olema, todas ustedes son portadoras también de ese de esa antorcha que trae Persephone siempre a tinieblas, llevando la luz y conduciéndonos hacia el camino donde todos vamos a conocer la vida y la nueva vida para Cuba. Y es lo que realmente necesitamos. Necesitamos que esa pesadilla de muerte termine ya y que Persephone acabe de salir. Que el pueblo cubano junto a ella, junto a ese imaginario que propone mi teatro, acabe de florecer. Y eso es lo más importante. Es lo más importante, y yo siempre pido eso a los cubanos, le pido a todo el mundo que trate de seguir la luz, de seguir la luz. Estamos en un túnel de oscuridad, pero todavía hay luces presentes. Mientras haya esas luces, va a haber esperanza de un mañana, va a haber esperanza de una nueva primavera, como decía allá.
Y yo me quiero ir con una frase tuya que escribiste en tu página de Facebook. Y dice, aquí sigo cada día trabajando más por mis proyectos artísticos. El arte es lo que va a quedar. El arte es lo que trasciende. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola, y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.